especial el de la celebración de la Santa Cena, porque uno puede estar ahí haciéndolo como acto de adoración, de obediencia, y teniendo comunión con el Padre. Lo único que yo siempre pido, Señor, hazme digno de tomar este pan y este vino, hazme digno. Pues en esta mañana ya los jovencitos se van a su escuela dominical. Y en esta mañana yo quería compartir un poco acerca del profeta Jeremías. La última vez que estuve aquí en el púlpito estuve compartiendo sobre el profeta Ezequiel, acerca de que Dios le había puesto por atalaya sobre la casa de Israel para avisar y para denunciar el pecado del pueblo y la apostasía. Yo pues iba a seguir un poco en ese estilo también, hablando un poco del profeta Jeremías. En esta mañana, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno, Señor, de que levantemos nuestra voz en alabanza y en adoración. Que tú bendigas en esta mañana tu palabra en nuestras vidas. Amén. Bueno, pues, ¿qué podemos decir del profeta Jeremías? Estas personas tenían un trabajo muy complicado, ¿verdad? Yo no lo quisiera yo ese trabajo que esta gente tenía. Pero lo que sí que vemos en la palabra, y es bien cierto, es que ellos no lo elegían, sino que Dios los llamaba y Dios los escogía. Y como habíamos estado viendo también en la otra predicación, que cuando Dios los llamaba, querían rehusar de ese compromiso, querían huir y querían eludirlo. Pero cuando Dios llamaba, pues también vimos que Dios preparaba, Dios capacitaba y le decía al profeta, porque yo te he puesto, ¿verdad? Entonces el profeta Jeremías es, si tú lees las lamentaciones de Jeremías, esta persona le llaman el profeta llorón, porque esta persona tuvo una vida muy difícil y le tocó vivir una época y un episodio en su nación muy lamentable, hasta el hecho que él escribió las lamentaciones, que habla simplemente de la destrucción de su ciudad, ¿verdad? A la vez que fue profeta en las dos naciones, en el Reino del Norte y en el Reino del Sur. Pero cuando él habla y está diciendo cómo llegan los babilónicos, cómo llegan los enemigos, arrasan todo, matan a todo el mundo, y él vive eso en primera persona. Él lo escribe porque él lo vive de primera persona. Y es una persona, como he dicho, que tuvo un ministerio muy, muy extendido, porque duró 40 años el ministerio del profeta. Y ya el Señor le dijo, cuando era un niño, y esto lo vemos en el primer capítulo de Jeremías, le dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. O sea, que es una persona que Dios eligió, yo no sé por qué, pero la eligió concretamente a ella y antes de que naciera. Y esto es una palabra milagrosa, es que esto, si cuando él se dio cuenta de esto, ¿cómo iba a rehusar a lo que Dios quería hacer con él? Si tú lees alguna biografía suya, ves que fue un guerrero de Dios, también ejerció como atalaya, como testigo, como que sufrió también, porque en aquel tiempo el pueblo vivía en una apostasía. Y en el año 586 antes de nuestro Señor, Jerusalén cayó en manos de los babilónicos y sufrió un exilio. Jerusalén era la capital del Reino del Sur, de Judá. Y en aquel tiempo la nación estaba dividida, el Reino del Norte, que la capital era Samaria, y el Reino del Sur. Y él, aunque profetizó, y en el libro de Jeremías hay profecías y avisos para las dos naciones, para la nación de Dios que estaba partida, él estaba profetizando también y estaba ahí sufriendo en su tierra, en Judá. Y el juicio de Dios fue inevitable, pero el exilio no era el fin del pueblo, no era el fin de la nación, porque después, pasado el tiempo, el Señor iba a mandar un remanente que iba a retornar otra vez para crear un ambiente de fidelidad a Dios, religiosa, social y moral, con la intención de crear el justo gobierno del Mesías. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba viviendo una moralidad malísima, una idolatría, estaba el pueblo mal en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios, porque se habían apartado de los mandamientos y de los estatutos de Dios, como ya hemos compartido en otras ocasiones, y cuando podemos también experimentar en nuestra vida, el ser humano, el Hijo de Dios, cuando se aparta y empieza a seguir la corriente del mundo y empieza a seguir sus propios criterios y su propia sabiduría, acaba errando. Y entonces uno tiene que volver otra vez. Es como cuando la oveja que se escapa del redil queda a merced de las alimañas y pierde su identidad porque ya está fuera del rebaño. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí vemos cómo el pueblo de Israel sufre un cautiverio, sufre una deportación, los que quedan vivos, y cómo se podían estas... Porque esa es la historia del pueblo judío, si te paras a pensar. Es la historia, siempre sufriendo deportaciones en toda la historia, echándolos de sus tierras, despojándoles de todo. ¿Qué pasó en el Holocausto, verdad? Les echaban de sus casas, les quitaban todo lo que tenían y los hacinaban y los exterminaban. Para ellos era una deportación también. Los llevaban a otros lugares, hacinados, y los exterminaban. Y era lo que estaba ocurriendo en cierta manera también aquí. Estos reyes cuando invadían, a veces dejaban un remanente que no les parecía peligroso, pero sujeto a su ley y bajo un impuesto y bajo un tributo. Y los pueblos, si tú ves en un mapa, los caldeos y los babilónicos, como cogen medio mundo. Prácticamente todas las civilizaciones y todos los pueblos civilizados estaban bajo su dominio. Entonces hay una palabra que es bien conocida, y es cuando el Señor empieza a hablarle una de las veces al profeta, y en Jeremías 18 le dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él había hecho, que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Esto es típico, que cuando el alfarero está trabajando ese barro tan tierno y tan, aunque sea consistente, tan frágil, que se le pueda destruir la vasija. Y entonces, ¿qué dice? Que luego el alfarero la vuelve a hacer, pero según a él mejor le parezca, porque él no tiene un patrón, él está haciendo y trabajando según su inspiración, según su arte, ¿verdad? Y entonces aquí le dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel?, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Y aunque aquí le está hablando una palabra concreta a su pueblo, porque le está avisando de lo que le va a acontecer, de que iban a venir los babilónicos, los iban a deportar y a medio exterminar. Le está hablando esta palabra, pero esta es una palabra que digo que aunque es una palabra concreta para ese tiempo y para su pueblo, pero la podemos también tomar para nosotros como hijos de Dios, ¿no? Siempre. Y nos está diciendo, y te está diciendo a ti y a mí, que él puede hacer, ¿verdad?, con nosotros como hace el alfarero. ¿Qué quiere decir? El alfarero tiene dominio absoluto sobre el barro en sus manos. El barro no tiene capacidad para decidir lo que quiere ser. Tú imagínate a dos trozos de barro, ¿verdad?, opinando qué querían ser. ¿Cuál de los dos quería ser un botijo? Ninguno. ¿Los dos qué querrían ser los dos? Querrían ser una estatua bonita, una figura decorativa para que esté en el palacio de un rey. Había dos cachos de barro de un kilo cada uno. Y decía uno a otro, estaban esperando para llegar a la rueda, y decían otro: pues yo quiero ser un jarrón bonito para decorar la casa del rey. Y decía el otro: pues yo más bonito aún. Pues uno fue un jarrón bonito, porque quiso el alfarero, pero otro fue un botijo. ¿Y quién quiere ser un botijo? Que está allí en un rincón de donde trabaja, donde trabaje, en el taller, en una casa, en un rincón de cualquier sitio. El propósito del botijo es que esté el agua fresquita para cuando uno llega de trabajar se refresque, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que le pasó al jarrón? Que estaba allí muy bonito. Y el jarrón un día se quebró. ¿Y quién quiere un jarrón de lujo en una buena vitrina, remendado? Nadie lo quiere. ¿Dónde fue el jarrón? a la basura. Pero al botijo se le rompió un asa y el paisano le hizo con una guita, con una cuerda, la trenzó, le hizo un asa nueva. Y el botijo estaba feliz y dijo, gracias Señor por ser un botijo feo, redondo y húmedo. Gracias Señor. Entonces hay veces que todos queremos estar ahí un poquito, pero es que eso no, lo que yo quiera no importa. Lo que importa es lo que quiere el alfarero hacer con nosotros. Y nos está diciendo que nosotros somos ese cacho de barro y que Dios nos va a utilizar conforme a su voluntad. Porque si tú le preguntas a Jonás que qué quería hacer, yo me quiero ir a Tarsis y a mí cómo voy a ir yo a Nínive. A estos asesinos que nos han estado asesinando desde siempre a nosotros, esclavizando, persiguiendo. ¿Cómo voy a querer yo ir a predicarles el Evangelio? Si en cuanto entre allí y vean que soy judío, me van a escarnecer. Y él huía de la presencia de Dios, pero Dios había fijado en él los ojos. Yo puedo estar huyendo de lo que Dios quiere hacer conmigo. Puedo hacerlo porque tengo voluntad libre albedrío, pero no voy a vivir una vida plena para nada. Y sin embargo, aquí los profetas que cogían la misión que Dios les mandaba, no les estaba garantizando una vida cómoda, como los profetas que hoy hay por ahí, que hay muchos profetas, y estos llevan una vida muy cómoda y muy ostentosa, y yo no lo critico, porque si todo eso viene de parte de Dios, está bien, pero es lo que persiguen, llenar grandes estadios y todo esto. Y yo no digo que ahí el Señor no se mueva, pero estoy hablando de lo que Dios está buscando para uno, porque a lo mejor esos ministerios más importantes para Dios son, quizás sean los menos espectaculares. Porque cuando estaba, por ejemplo, Daniel en la cárcel, Dios estaba trabajando para hacer un milagro para toda la nación por medio de él. Y él era un insignificante preso que estaba en la cárcel. Pero ¿qué dice la palabra? Que él en su corazón propuso el no contaminarse con la comida del rey. Y ahí es donde Dios le dio gracia, porque propuso desde dentro de una mazmorra sucia, oscura y húmeda. Ahí estaba Pablo y Silas cantando salmos e himnos al Señor. Los habían azotado y los tenían cogidos en el cepo. Y ellos estaban gozosos porque retenían su integridad. Y ahí está la diferencia, ¿verdad? Entonces, dentro del proceso de Dios en nuestras vidas es indispensable, ¿verdad?, que nos amase y que demos vueltas ahí como un cacho de barro. Y sabemos que el barro es frágil, por eso también sufrimos aflicciones. Y sabiendo que es cierto que en Cristo somos más que vencedores. Tú fíjate cómo hacían muchas veces los profetas antiguos, se apartaban absolutamente de todo. El Evangelio según San Mateo dice que vino por el desierto de Judea Juan el Bautista predicando el bautismo del arrepentimiento, diciendo a la gente, arrepentíos y bautizaros porque llega el reino de Dios. Y este es el precursor del Evangelio. Isaías ya habló de él, decía, voz que clama en el desierto, enderezar los caminos, enderezar las sendas. ¿Verdad? Y esta gente muchas veces, en muchas ocasiones, se apartaban del ruido, del mundo, se apartaban de todo. Y en cierta manera, muchas veces, nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que coger un tiempo para apartarnos, porque estamos saturados de información. Yo, gracias a Dios, yo sé lo que es estar a veces sin nada de ruido por la zona donde vivo. Yo me imagino que tú también podrás a veces apartarte un poco de todo y no escuchar música, no escuchar el móvil, no escuchar coches. Me imagino que siempre se puede, ¿no? Ir a sitios apartados. Y esto a veces es muy importante, porque Dios nos creó también para estar en silencio, para escuchar, para estar conectados espiritualmente con Él y para estar escuchando lo que Él quiere de nosotros. Porque hay muchas veces que dentro del bullicio, dentro del trabajo, dentro de las preocupaciones, dentro del estrés diario, también muchas veces tenemos ahí que buscarle y también le podemos encontrar. Pero si tú ves los profetas que hacían, muchas veces se apartaban, se iban a lugares desiertos como ermitaños y ahí tenían la revelación de Dios. Y cuando era cierto que tenían la revelación de Dios, tenían la autoridad, habían estado preparados para coger e ir al pueblo y decirles las verdades. ¿Cómo acabó la cabeza de Juan el Bautista? En una bandeja acabó. ¿Por qué? Porque le decía la verdad a la gente y al propio rey Herodes le condenaba y le decía no te es lícito tener esa mujer porque es tu cuñada. ¿Entiendes? Así de claro se lo decía y se lo volvía a repetir sin temor y sin tapujos. Y le costó la vida. Él podía haber sido como tenían los babilónicos, esos sátrapas y esos adivinos a su alrededor, que solo le querían profetizar lo que ellos querían escuchar. Es cierto. Pero él le decía la palabra tal como sonaba. Y no es que no fuera una palabra sabia, era una palabra de condenación. Pero también estos reyes, a lo que pasa, estaban acostumbrados a que les dijeran las cosas de la forma que ellos las querían oír. Estaban muy acostumbrados. ¿Por qué? Porque tenían ese dominio, tenían esa autoridad y con decir una palabra ya había sentencia para cualquier persona y nadie se atrevía a decir nada. Pero estos profetas venían a denunciar cómo estaba la cosa. Y vemos el profeta Jeremías, ¿verdad?, cómo también acabó. Dios está buscando personas de barro, ¿verdad? Personas de barro. Nosotros hemos sido formados de barro. Tú puedes leer Génesis, cómo Dios nos formó con sus manos, y luego dice que sopló sobre el ser humano aliento de vida. Si yo soy de barro, me voy a moldear conforme quiere el alfarero. Pero no es lo mismo estar moldeado que estar amoldado. No es lo mismo. Yo me puedo amoldar a una situación, yo me puedo amoldar en una congregación, me puedo amoldar. Pero si me amoldo y no me moldeo, es que no soy de barro, puedo ser de otro material, de caucho, de goma. Tú coges un trozo de barro y lo aprietas en la mano y cuando lo sueltas vas a ver hasta tus huellas dactilares. Y va a quedar así para siempre. Pero si tú coges un trozo de goma o de caucho, va a estar así todo el tiempo que quieras, pero cuando lo sueltas va a volver a su estado original, a su naturaleza. Entonces ese es el hombre cuando no pasa el proceso divino de Dios. Cuando tú no pasas el proceso divino, no te moldeas, te amoldas. Y al cabo del tiempo, tu naturaleza, tu yo, sale. Y esto puede traerte problemas. Porque siempre cuando sale el propio yo, y lo que yo creo, siempre nos puede traer problemas. Entonces, hay que dejarse moldear y nunca amoldarse. Vemos al profeta Jeremías, cómo Dios lo estaba moldeando y cómo estaba trabajando en su vida. Y el profeta Jeremías también, cómo no, por decir las verdades a los reyes y a su pueblo, también acabó sufriendo. En Jeremías 37 vemos uno de sus encarcelamientos y dice que después de que al rey Joacín, o sea, después de que el rey Sedequías, que el rey de Babilonia había constituido por rey sobre la tierra de Judá después de haberla tomado, ¿verdad? Pues entonces el profeta empezó a profetizar de parte de Dios cómo tenía que hacer el rey. Y dice en el verso 15 que los príncipes se airaban contra Jeremías. Dice que le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en una cárcel. Y dice que entró Jeremías en la casa de la cisterna, en las bóvedas, y habiendo estado allí Jeremías muchos días, el rey Sedequías luego fue a buscarle y le sacó y le preguntó al rey secretamente, ¿hay palabra del Señor? Porque el rey quería escuchar palabra del Señor y Jeremías le dijo, ¡ay! Y dijo, más en mano del rey de Babilonia serás entregado. Y así le ocurrió después. Luego también en el capítulo 38, vemos en el verso 4, cómo otra vez los príncipes, ¿verdad?, le dijeron al rey, muera ahora este hombre porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad. Y las manos de todo el pueblo hablándoles tales palabras porque este hombre no busca la paz de este pueblo sino el mal. Simplemente el profeta le estaba diciendo, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército de Babilonia y la tomará. Le estaba diciendo la palabra que Dios tenía, va a venir el rey de Babilonia y va a tomar todo. Y decían, mata a este profeta, le decían al rey, los príncipes de Israel, o sea, los príncipes de la ciudad, mata a este hombre, mátale, porque mira lo que está diciendo, que van a venir los enemigos y encima nos van a llevar. Y él simplemente estaba cumpliendo lo que Dios le hacía. Mira, el profeta Jeremías se encontraba preso porque hablaba lo que Dios le decía. Y aunque estaba injustamente en la cárcel, vemos muchos ejemplos, como hemos dicho, de Daniel y de Pablo y Silas cuando estaban presos, que él retenía su integridad, él retenía su tesoro, él retenía la palabra profética porque él sabía en quién había creído y él no le podía nada hacer dudar, porque él había recibido la palabra de Dios, porque cuando la retenemos y la guardamos, las cosas de Dios, aún en el día malo, salimos victoriosos. Él tenía un día malo, estaba preso. Después también dice que le meten en una cisterna de lodo para que muera, ¿sabes? Y después le saca, querían matarle. ¿Pero por qué? Porque él decía las palabras tal como el Señor le decía. Decía, di esto, dice el Señor, di esto. Y él decía simplemente lo que oía. Es el mismo ejemplo que le decía el Señor a Ezequiel. ¿Os acordáis que le decía el Señor a Ezequiel? Tú pues oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Que habíamos estado hablando que él no tenía que condenarlos, que él no tenía, simplemente no los tenía que juzgar ni condenar, decir lo que Dios le estaba contando. Y simplemente por eso, ¿verdad? Pues pensaban que era malo, pensaban que era un traidor y querían que muriese. ¿Por qué salió el profeta victorioso de todo esto, el profeta Jeremías? A ver, no estoy diciendo que porque estuviera preso estuviera derrotado y derruido. Su integridad no la había perdido. Podía estar preso y podía estar más fuerte que en el palacio del rey. Cuidado, porque cuando José estaba preso en Faraón, en la cárcel, porque le habían acusado de cosas que eran mentiras, su propia ama, la mujer de Potifar, dice la palabra que todo lo que él hacía prosperaba, aún en la cárcel prosperaba, que llegó el día, llegó el momento que la vida de todos estaba a cargo suya, que el jefe de la cárcel en él delegaba todo, porque todo lo que hacía prosperaba. Y era una persona próspera, aunque estuviera preso injustamente. Pensamos que la prosperidad es estar en lugares donde todos nos pueden ver, es estar en lugares para estas personas en el palacio del rey y bien vestidos y con un anillo de oro. Pensamos que eso es la prosperidad para el mundo, para los ojos del mundo quizás eso sea la prosperidad, pero la prosperidad de parte de Dios es otra, no es apariencia, es tal como estás delante de él. Porque tú puedes ver a una persona que te parezca muy humilde y que la vida no le favorece mucho y quizás sea más próspero que yo y que tú, ¿eh? Aunque al ojo no le parezca. ¿Pero por qué? Porque en este mundo nos adoctrina y estamos adoctrinados conforme a la corriente del mundo. Y parece ser que si tienes una vida holgada, parece ser que te va mejor. Y no se trata de que te vaya mejor o peor económicamente, se trata de que dice la palabra que de qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma. Y estamos hablando de la integridad en Dios. Porque el profeta podía estar en el barro, en la cisterna de lodo hasta el cuello, y le tiraban una soga para sacarle y le dejaban por ahí por el patio, y dijo el capitán de los babilónicos, mira, que cada día le den una torta de mi comida y agua para que este hombre no muera. Porque aún a sus enemigos les parecía un hombre justo, ¿eh? Y allí le dejaron. Y todo eso era la mano de Dios obrando en su vida, porque si hubiera sido por sus propios príncipes del pueblo, ya lo habían matado. ¿Por qué? Porque simplemente decía la palabra de Dios. Entonces, él salió victorioso en Jeremías 15, 16, que dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se nutre de la palabra de Dios, se nutre de ella, hay un efecto real, hay un efecto sobrenatural que se desencadena en la persona. Cuando uno estudia la palabra con fe, cuando uno la lee, cuando uno la escucha. Y esto no es un estímulo y esto no es una sugestión, esto es una realidad que todos los de aquí podemos dar testimonio de ella. Por eso, como él retenía su integridad, le daba igual que lo matasen, le daba igual que le hicieran lo que fuera. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios, ¿verdad?, no pasará. La palabra de Dios es fiel, es fidedigna. ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Verdad? Dice que la palabra de Dios es viva, y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Mira, no, habrá cosas peligrosas, pero un guerrero que sea diestro, que sepa blandir bien una espada de dos filos afilada, a ver quién es el valiente que se pone cerca de él. A ver quién es el valiente. ¿Tú has visto estas películas de los samuráis cómo cogen la katana y se ponen, que no la ves la espada? Ponte cerca, ya verás cómo te corta el pelo. Tú ponte cerca. Y dice que la palabra de Dios es esa espada, pero tiene dos filos. Cuando va y cuando vuelve, cuando entra y cuando sale. Dice que penetra hasta el corazón, penetra hasta el alma. Y no está ahí, y está diciendo que es viva, que la palabra de Dios es vida, porque es viva y eficaz. Algo que es eficaz es algo que a mí me es útil, algo que a mí me sirve a diario. Aunque se haya escrito hace mucho tiempo, si tú lees el Antiguo Testamento, madre mía, hay libros que se han escrito hace miles y miles y miles de años, cuando no había ciudades casi, cuando casi no había civilización. Tú lees la historia de Abraham y es que eran, podemos decir que eran cuatro. Bueno, tú, después de Génesis, cuando empiezas a leer, es que había cuatro sueltos por aquí, no había nadie más. O sea, fíjate si hace tiempo que, y de lo que habla de los principios del ser humano. Y dice que es viva y eficaz. Yo puedo estar leyendo esto a diario y me sigue hablando, porque la palabra de Dios es viva. Todas las cosas se sustentan en su palabra. ¿Qué dice el Salmo 148? ¿Eh? ¿Cuál ha sido la última vez que has leído el Salmo 148? ¿Cuándo ha sido la última vez? ¿Eh? El Salmo 148 dice en el verso 5 y 6 que alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, le puso ley que no será quebrantada. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de los ángeles, está hablando del sol, de la luna, está hablando también de las aguas que están sobre los cielos, está hablando de la lluvia. Tú fíjate de lo que está hablando el Salmo. Y todo eso dice que le da la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está sujeto a la ley que Dios dictó con su palabra. Porque Dios dijo y todo fue hecho. También dice el Salmo 19 que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Y qué dice Isaías? Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y estamos hablando de la palabra de Dios, que es esta, pero también me estoy refiriendo a la palabra hablada por boca de Dios. Porque cuando Dios habla a un hombre, ese hombre tiene que poner, lo podemos ver en los profetas antiguos, cuando Dios habla a un hombre y recibe esa palabra, ponían su vida en juego y se olvidaban de todo. Cuando le decía a un pescador el Señor, nuestro Señor Jesucristo, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Dejaba las redes, dejaba la barca, que era su forma de vida, que era su cultura, que era su entidad, porque eran pescadores e hijos de pescadores. Y dejaban su familia y le seguían. Porque una palabra del Señor bien escuchada, una palabra que te llega al corazón, que te pasa por la mente, la vida de la persona cambia automáticamente. Sí, de verdad uno la recibe. La palabra de Dios es más firme que el cielo y que la tierra, porque Dios emite su palabra, dicta la ley y las cosas suceden. Tú lees en Génesis que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra toda estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La presencia de Dios, está hablando de su presencia, de su esencia. Dijo Dios, sea la luz, ¿y qué dice? Y fue la luz. Dijo con su palabra emitida, porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ya lo dice Isaías, el cielo y la tierra va a pasar, pero las palabras de Dios, ¿verdad? Que se va a marchitar la hierba, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, porque Dios es soberano en su creación. Él es así. Yo no quería extenderme más. Hay un pasaje de Ezequiel, y esto del Ezequiel 37, que esto bien vale una predicación entera. Y yo lo quería leer así por encima, pero no lo voy a hacer, porque no me quiero extender más de media hora. Por respeto a vosotros, porque yo tengo aquí, pues fíjate, podríamos estar aquí dos días. pero lo hago por respeto a vosotros, porque tengo mucho más. Pero habla del Valle de los Huesos Secos. Y quizás otro día hablemos de esto y prediquemos de esto. Pero le dice que había un valle que estaba lleno de huesos secos, sin identificar qué clase de huesos eran o quién o de qué. Y simplemente porque el Señor le dice a Ezequiel, te voy a mandar que profetices sobre esos huesos. Y solamente con su palabra, de esos huesos acaban siendo seres vivientes. Eran las personas que eran antes de morir. Dice que fue un gran ejército, porque los huesos empezaron a alinearse, a ordenarse, empezó a salir tendones, carne, piel, y luego dice, ahora profetiza también que llegue el Espíritu sobre ellos para que vivan. Pero todo esto simplemente por la palabra de Dios, por la palabra de un hombre, por la palabra de un hombre, que Dios le dijo, diles a estos y profetízales que vivan. Solo por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Y si yo creo en la palabra de Dios y la confieso, mi vida va a ir a mejor. Y no estoy hablando de una confesión positiva, que tengo que mentalizarme y estar diciendo cómo me va a salir todo ordenado, porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios, y a veces andamos en ella y otras veces nos despistamos, ¿verdad? La primogenitura, eso es un don de Dios, hay veces que también hemos podido en algunas áreas rechazarlo. Pero lo que sí que hay que creer es la palabra y confesarla. Porque si tú confesares con tu boca, dice la palabra, y cuando confesar es hablar de la palabra de Dios. Porque hay muchas veces que también decimos, bueno, Dios sabe y si Dios quiere, pero ¿tú qué crees? Porque la fe mueve montañas. ¿Tú qué crees de este asunto? ¿Tú qué crees para tu vida? Tú estás en mano de Dios, sí, pero ¿tú qué crees? ¿Qué anhelo tienes? ¿Qué intención tienes? ¿Qué rumbo tienes? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Te lo está manifestando, te lo está revelando, o tú quieres algo y se lo estás pidiendo y Él te lo va a conceder o no? Porque hay veces como que nos quedamos un poquito pasivos. Dios sabe. Claro que sí. Es como el niño que está en su casa. ¿Qué vas a comer? No me importa. Mi madre sabe. Me da igual lo que me alimente. Me da igual. Y está bien. Pero si el niño dice, mamá, ¿por qué no me haces ese postre que me gusta tanto? La madre se lo hace con todo el cariño y con todo el amor, ¿verdad? Más que la comida que le iba a hacer, que dice, hoy no sé qué hacer para comer. Pero dice, mamá, ¿por qué no me haces esa comida que me gusta tanto, que te sale tan rica? Y ese día la madre la va a hacer con más empeño. ¿Por qué? Porque se goza en que su hijo le diga que le gusta lo que le dé. Y con nuestro Dios es lo mismo. Hay veces que, ¿por qué dice la palabra pedid y se os dará, buscad y hallaréis? Porque Dios está anhelando y le enseña a orar a sus discípulos y le dice, vosotros pedid a vuestro padre, porque si vuestros padres, siendo imperfectos, dice siendo malos, siendo imperfectos, os daban buenas cosas, ningún padre le va a dar a su hijo, si le pide un huevo, una piedra, y si le pide un pez, una serpiente, pues aún vuestro Padre que está en los cielos, vuestro Padre amoroso, os va a dar mejores cosas. Pero también hay veces que hay que pedírselas un poco. Entonces, pues es lo que quería compartir un poco sobre el profeta y de qué manera Dios puede llegar a utilizar a un hombre. Puede salvar una nación simplemente por la disponibilidad de una persona. Simplemente. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.
Gracias, Alfredo.